ganó un premio Nobel, seguido de otro premio de más de $1,000,000.
El doctor Charles Townes podría haberse retirado y vivir una vida con todos los lujos. ¿Qué lo hizo continuar trabajando hasta sus 90 años?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Creer en un universo ordenado que le permita a los humanos madurar de una era de superstición a una era de ciencia, esas son palabras del doctor Charles Townes, quien compartió el premio Nobel en física por desarrollar el láser y que murió en enero del 2015. El doctor Townes habló en el encuentro anual de la Afiliación Americana Científica en California en 2002. Luego de la conferencia, el editor del programa, David Fisher, lo entrevistó a él y a su esposa, Francis. Él comenzó preguntando: «Doctor Townes, ¿dónde estaba usted cuando se le notificó que lo habían seleccionado para el premio Nobel?»
Y él respondió: «Estaba en el sur de California, en una reunión sobre el aterrizaje lunar que ocurriría 5 años después. Mi hogar estaba en Cambridge, Massachusetts. Un portavoz del Nobel llamó a mi esposa a eso de las 6 a.m. Ella sabía que por la diferencia de hora eran las 3 de la mañana en California, así que ella no les dijo dónde estaba para que no me despertaran. Así que no supe de ello hasta varias horas después. Cuando fui a la reunión, todos los periodistas estaban esperando y no tuve privacidad por el resto del día».
Algunos han dicho que la existencia de la ciencia es posible porque asumimos que el mundo es creado y, por ende, ordenado. Si pensamos que fue el resultado del caos, no esperaríamos descubrir leyes lógicas.
Yo a veces he dicho, la idea de que hay un mundo ordenado, el cual es fiable, viene originalmente del monoteísmo. Las religiones monoteístas sugieren que hay leyes que son consistentes y confiables. Yo creo que eso ayudó a iniciar la ciencia.
En uno de sus libros, usted dijo: «La naturaleza es un aspecto permanente de nuestro universo, y así, obviamente, hecho por Dios». Por favor, explique ese punto.
Bueno, la naturaleza es realmente fantástica. Es compleja e interesante, y es hermosa. Al estudiarla cada vez más, veo una planificación inteligente, tanto estéticamente como lógicamente. Es muy impresionante y me da la impresión de que Dios la hizo. Pienso que muchas personas tendrían esa misma reacción si lo comprendieran a fondo. La señora Townes añade: «Somos amantes de la naturaleza. Charlie es uno de los mejores observadores de aves del mundo, y la naturaleza es donde vemos la variedad y diversidad que es tan increíble. ¿Quién podría haber imaginado tantos tipos diferentes de aves? Funcionalidad más belleza».
Algunas personas abandonan su fe religiosa al aprender más acerca de la ciencia. ¿Por qué no sucedió así con usted?
Bueno, tal vez porque yo comprendí aún más sobre la ciencia. Hay científicos que no son religiosos para nada. Algunos de ellos son lo que yo llamo ateos fundamentalistas. Realmente quieren insistir en que son ateos y son absolutos en su pensamiento y realmente no son de mente abierta para tratar de entender.
Ellos tienen una actitud de «no me confundas con los hechos».
Eso es correcto, y establecen su posición y quieren mantenerla. Yo no pienso que el estudio de la ciencia misma necesariamente te aleje de la religión. Ciertamente no lo hizo conmigo, y tengo muchos amigos a los que les ha sucedido lo mismo que a mí. La señora Townes añade que ellos habían estado casados por 61 años al momento de la entrevista, y ella se describe a sí misma como una persona extrovertida que ayudó a balancear la introversión de él y su naturaleza analítica. Dice así: «Nosotros pensamos que Dios nos unió para poder interactuar. Crecí en una familia que había sido cristiana, pero se volvió agnóstica. Charlie creció en una familia que era evangélica, bautista. Nos conocimos en un punto en nuestras vidas en que estábamos explorando qué era esa parte divina para nosotros. Así ha sido nuestro viaje juntos y es una de las cosas que nos mantiene unidos, así como somos de diferentes.
Doctor Tangnes, ¿ha discutido usted su creencia cristiana con otros ganadores del Nobel?
Sí, Bill Phillips es un gran cristiano. El profesor Isadore Rabi era un ateo, o al menos no muy religioso. Él era mi colega en la Universidad de Columbia y me preguntó qué creía yo y le respondí. Otro colega que tuvo un premio Nobel, el profesor Willis Lamb, me preguntó, Charlie, ¿Dios realmente te ha ayudado en el laboratorio? Y yo le dije, sí, así lo creo.
¿Y cómo le ha ayudado Dios?
Bueno, Dios afecta mi vida en general. Por un lado, mis actitudes cristianas me permiten mantenerme firme en lo que creo, a pesar de que otras personas no estuvieran de acuerdo conmigo. En ciencia, eso es muy importante. Ha habido ciertas cosas de las que todos mis colegas dudaban y yo insistía. Oh, no, yo pienso que está correcto, y resultaba ser correcto y muy creativo. Dios también afecta en cómo hacerle frente a las personas. Todos sus estudiantes son exitosos. Ellos lo adoran, ya sean ateos, judíos, todo lo que puedas pensar. Charlie es una persona humilde porque es cristiano.
Usted mencionó que el ser del hombre es un intento de comprender y darle sentido al mundo. ¿Hay un elemento más allá de la razón del hombre? ¿Hay aspectos de escritos sagrados que tal vez sean revelación genuina de Dios mismo?
Bueno, ¿de dónde vienen las revelaciones? Incluso entre los científicos, de repente hay una idea. ¿De dónde vienen esas cosas? La Biblia las atribuye a Dios. Nosotros no sabemos de dónde más pueden venir, pero de repente algo nuevo aparece.
Como la idea para el máser y el láser, que vino a usted mientras esperaba en un parque antes del desayuno.
Así es, hay revelaciones en la ciencia como en la religión, y uno puede atribuirlas en una variedad de formas, pero no sabemos cómo surge una nueva idea.
¿Y cómo se mantiene usted tan vigoroso a su edad?
Bueno, solo estoy pasando por un buen tiempo. Me gusta mi trabajo. Soy muy afortunado al tener una vida tan feliz y hacer cosas que encuentro interesantes, y solo sigo haciéndolas por diversión. Podríamos haber hecho millones con los láseres. Él pudo haber sido presidente de tantas universidades. Lo hemos intentado todo, pero siempre regresa a su amor. Hacer lo que disfruto.
¿Qué consejo le daría a un joven científico que quiere sacar el máximo provecho de su vida para optimizar realmente su vida?
Pienso que generalmente es mejor para una persona joven hacer las cosas que más le gustan, cosas que sean importantes y disfrute hacer. Esas son las cosas que probablemente haga mejor. No te preocupes por el dinero. No se necesita mucho dinero para vivir razonablemente. Charlie da un muy buen discurso de graduación. Él siempre le cuenta a los estudiantes acerca de sus terribles fracasos, que han resultado en ser las aperturas de Dios para encontrar tiempos de crecimiento que lo han llevado al éxito. Sí, las cosas no siempre salen de acuerdo a nuestros planes. Yo quería estar en la universidad desde el comienzo para hacer investigaciones y demás, pero no había empleos universitarios en 1939. Fui a los laboratorios Bell, a pesar de que yo no quería estar en la industria. Era el único empleo que se le ofreció, pero fue lo mejor que pudo suceder. Luego de un corto tiempo, ellos me asignaron para hacer la ingeniería de sistemas. Bueno, eso no era lo que yo quería hacer, pero aprendí mucho de eso. Gran parte de la ciencia que hice después surgió de allí.
Así que tomó un desvío, pero resultó.
Sí, para enseñarme a pensar creativamente acerca de un problema o proyecto. Así que él no solo es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, sino también miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, por lo que puede ver los asuntos desde el punto de vista de un ingeniero. Sí, eso ha sido muy importante. Tener diferentes puntos de vista introduce algunas cosas nuevas en la ciencia.
Usted le dijo al New York Times, ¿es solo esta fe en un universo ordenado, comprensible para el hombre, lo que permite el cambio básico de una era de superstición a una era de ciencia? ¿Qué más debemos saber para comprender su fe en que hay una convergencia entre ciencia y religión?
Bueno, si hay un significado y propósito en este mundo, entonces la naturaleza de este mundo lo refleja. Así que, al comprenderla mejor, es que probablemente se unan.
Otro físico Nobel, Max Born, dijo que aquellos que piensan que hay un conflicto entre los dos deben ser personas muy necias.
Esa es una afirmación razonable, aunque es más extrema de lo que yo haría. Puede haber algunas pocas cosas que parezcan tener conflicto, pero en general, si se juzga que hay un conflicto irreparable, entonces pienso que no es correcto. Yo no diría que usted es un necio, pero pensaría que no lo está considerando lo suficiente.
Una persona que piensa que hay un conflicto no lo ha considerado lo suficiente.
Eso es correcto.
Para concluir, ¿qué desafío le dejaría a alguien que nunca ha tomado la idea de Dios seriamente?
Le diría, piense acerca de eso con cuidado. Examine realmente la situación cuidadosamente. Yo creo que esta cuestión de planificación inteligente del universo es un lugar natural para comenzar. ¿Cómo y por qué apareció el mundo de esta manera, diseñado de forma tan inteligente? Charlie y yo oramos cada día y leemos la Biblia de mañana y de noche. Es que nos parece significativo, nos hace pensar acerca de lo que estamos intentando hacer. Te hace pensar acerca de tu relación con el mundo, te da propósito, recibes el día como otro regalo de Dios.
El ganador del premio Nobel, el doctor Charles Townes, murió el 27 de enero del 2015. Hoy presentamos una entrevista que le hicieron a él y a su esposa en el 2002 con el editor de nuestro programa, David Fisher, hablando acerca del premio Nobel del doctor Townes y las perspectivas que ellos comparten en la ciencia y de Dios.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.